La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
Hay una cantidad enorme de pruebas, evaluó Stornelli tras pedir elevar la causa de los cuadernos a juicio. En el programa TN Central, el fiscal federal además habló de los arrepentidos del entorno duro de Santa Cruz. Para mí tienen un doble valor y mérito, consideró. En efecto, el fiscal federal Carlos Stornelli visitó TN Central luego de solicitar la elevación a juicio oral de una parte de la causa de los cuadernos de las coimas. En ella se encuentran procesados la expresidenta Cristina Kirchner y el detenido exministro de Planificación Federal Julio De Vido, junto con otros exfuncionarios y empresarios. Es una causa donde hay una cantidad enorme de pruebas. Nunca vi algo así. Son numerosísimas, resaltó Stornelli el martes por la noche y especificó que se trata de escuchas telefónicas, filmaciones y corroboraciones de datos, entre otros elementos. El representante del Ministerio Público Fiscal presentó al juez Claudio Bonadío un escrito de más de 600 páginas que demostrarían que durante el kirchnerismo existió una asociación ilícita que desde el poder recaudó fondos ilegales entregados por empresarios vinculados con la obra pública. Stornelli sostuvo que con la prueba recogida hay elementos suficientes para que la parte principal de la investigación, basada en los cuadernos del arrepentido chofer Oscar Centeno, sea tratada en debate oral y público. Llegamos al razonamiento de que las anotaciones era imposible que estén fabricadas por la cantidad de detalles comprobables y comprobados, insistió. Michel Platini fue liberado, pero la investigación por los votos de Qatar 2022 continúa. El exfutbolista y presidente de la UEFA fue detenido la mañana del martes y declaró durante todo el día ante la policía de París. Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de 4 años que expira en octubre por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Josep Blatter, de cerca de 1.800.000 euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002. Además de quien fuera la estrella de la selección francesa, fue detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Eliseo, Claude Gent, prestó declaración bajo el estatus de sospechoso libre, según el diario Le Monde. Murió María Paganelli, la yoqueta que fue aplastada por su caballo. Tenía 43 años y había sufrido una rodada el lunes de la semana pasada en la undécima carrera en el hipódromo argentino de Palermo. El tema de cómo descartaron el cuerpo que fue encontrado en Colegiales. Hay un detenido. Este martes a la mañana los vecinos encontraron un bulto entre frazadas en la calle Céspedes. Una cámara de seguridad de un edificio vecino capturó el momento en el que un hombre llevó y tiró sobre la calle el cuerpo de la mujer que fue encontrado este martes por la mañana en el barrio de Colegiales. Femicidio en Corrientes, mató a su ex, a sus suegros y se suicidó sobre una tumba del cementerio. Hace pocos días, la víctima se había ido a vivir con sus padres tras pelearse con su pareja. El atacante fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza. Un hombre asesinó a su expareja y a sus suegros en una casa de un paraje del interior de la provincia de Corrientes. Tras el triple crimen, el femicida se escapó hacia un cementerio de la zona, donde finalmente se suicidó de un balazo en la cabeza sobre la tumba de su ex esposa. El episodio ocurrió en la mañana de este martes en una casa de Rincón de Ambrosio, a unos 40 kilómetros de la localidad correntina de Bellavista y a 150 kilómetros de la capital provincial. La policía llegó al lugar, alertados por un vecino, y encontraron dentro de la propiedad los cuerpos de una mujer, de su madre y de su padrastro. Garabano criticó a Daddy Brieva por pedir la CONADEP del periodismo. Me parece realmente cínico. El ministro de Justicia señaló que durante sus últimos años el kirchnerismo amedrentó a los profesionales de prensa. Luego de que el actor Daddy Brieva reclamara la creación de una CONADEP del periodismo para juzgar a los profesionales de prensa que investigaron al kirchnerismo, el ministro de Justicia, Germán Garabano, cuestionó con dureza sus dichos. Me parece realmente cínico. La polémica se generó luego de que Brieva cuestionara la manera en la que los medios informaron sobre el caso José López. Mi tía repetía que revolvió los bolsos y nunca lo vimos revolear los bolsos. Y continuó, acá hay un periodismo totalmente responsable de lo que ha pasado. A partir de esto, pidió crear comisión para investigar la labor profesional de los periodistas. Lo que vemos es que el kirchnerismo avanza con iniciativas que ponen en crisis al Poder Judicial, al sistema de gobierno. Lo que señaló esta persona trata de poner en crisis al periodismo independiente y la labor que realizan distintos medios, manifestó el funcionario en conferencia de prensa. Para Garabano es un muy mal camino el que se toma en avanzar en esa línea y cuestionó el pedido del actor. Es una falta de respeto a la labor que hizo la CONADEP en un momento muy difícil de la Argentina. Una decisión que tomó en su momento el presidente Raúl Alfonsín para hacer una investigación que no era fácil, destacó. Un policía asesinó a una adolescente de un balazo en la cabeza en medio de un operativo en Santiago del Estero. La chica estuvo en coma desde el domingo a la noche y perdió la vida ayer a la madrugada. Un cabo confesó que le disparó y hay 7 agentes detenidos. Silvia Verónica Maldonado tenía 17 años y era mamá de una nena y de un bebé de solo un mes. El domingo, el día del padre, lo terminó internada en estado de coma en el Hospital Regional de Santiago del Estero después de recibir un disparo en la frente en medio de un confuso operativo policial. Agonizó durante poco más de 24 horas y murió ayer a la madrugada. La tragedia del adolescente desató la furia de los vecinos que ayer a mediodía se manifestaron y quemaron gomas frente a la comisaría en reclamo de justicia. El policía confesó que le disparó al adolescente durante el procedimiento y las autoridades resolvieron apartar y detener a 7 agentes. La hermana de la chica asesinada por la policía en Santiago del Estero dijo que querían entrar. Ella se puso en el medio y le dispararon. Hay 7 efectivos detenidos por el hecho. Investigan si se trató de un caso de gatillo fácil. ¿Qué piensan y qué les preocupa a los centennials a la hora de votar? Representan el 22% del padrón electoral y un estudio reveló las temáticas e inquietudes más frecuentes en esta generación que comprende a quienes tienen entre 16 y 24 años. Legalización del aborto, educación sexual y medio ambiente, las causas que los movilizan. En el mar de fórmulas, posibles candidaturas y conjeturas sin fin, algunos factores claves en la ecuación electoral suelen perderse de vista. Uno de ellos es la incidencia del voto joven y los intereses de esta masa crítica de votantes, o potenciales votantes. Si se considera solamente a la llamada generación Z, también conocidos como los centennials, los números de su incidencia en el padrón hablan por sí solos. Tienen entre 16 y 24 años, o sea, nacieron entre 1995 y 2005 y conforman el 22% del electorado. Son 6 millones de personas que están habilitadas para votar y 1,5 millones que pueden hacerlo por primera vez este año. INDEC, la canasta básica subió 2,9% en mayo y una familia necesitó 30.338 pesos para no caer en la pobreza. La canasta alimenticia, con la que se mide la línea de indigencia, subió 2%. Ambas se encarecieron más del 61% en un año. Los precios mayoristas aumentaron 4,9% en mayo, según el INDEC. Acumularon un alza de 68,5% en los últimos 12 meses. Los incrementos más grandes del sector se concentraron en el petróleo crudo y gas. El dólar cayó 50 centavos mientras los mercados esperan una decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos. La Fed realiza una reunión de política monetaria que, al definir el rumbo de la tasa de interés estadounidense, podría afectar a las monedas regionales. Horacio Rodríguez Larreta confirmó que Diego Santilli será otra vez su compañero de fórmula en la ciudad. El jefe de gobierno porteño destacó la importancia de la unión con el radicalismo y el socialismo en Capital. Miguel Ángel Pichetto, tras el encuentro con María Eugenia Vidal, dijo: la gobernadora no se va a peronizar. El candidato a vicepresidente de Mauricio Macri se reunió con la mandataria bonaerense para el armado de la lista provincial. Tras la reunión que sostuvo con María Eugenia Vidal por el armado de la lista en la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto aseguró que la gobernadora no se va a peronizar. En la puerta del Museo Ferroviario de Retiro, a la salida del encuentro, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri detalló que él mismo sirvió para articular la campaña política, la propuesta electoral y el acompañamiento de muchos peronistas en la provincia de Buenos Aires, que van a votar a Vidal y al viceradical Daniel Salvador. Sin embargo, advirtió que eso no significa que Vidal vaya a peronizarse. La gobernadora es el principal exponente de Cambiemos. Tiene su estilo, su impronta, y en una elección hay que sumar la mayor cantidad de voluntades y el apoyo de la ciudadanía para ganar. Y eso estamos haciendo, aseguró Pichetto. Vamos a intentar sumar dirigentes del peronismo que están fuera de Unidad Ciudadana y que no comparten la decisión con la que se definió la candidatura a gobernador de Kicillof, explicó también sobre la reunión con Vidal. Sergio Massa será el primer candidato a diputado de la provincia de la lista Fernández Fernández. El líder del Frente Renovador reconoció que se bajó de la interna del Frente de Todos y no disputará las primarias contra Alberto y Cristina. A 4 días del cierre de listas, Sergio Massa terminó con el misterio sobre su futuro político. El líder del Frente Renovador adelantó que tomó la decisión de ser el primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, que llevará a Alberto Fernández y Cristina Kirchner como candidatos a presidente y vicepresidenta en las primarias del 11 de agosto. Pichetto, Massa y Urtubey profundizaron sus diferencias tras la ruptura de Alternativa Federal. Los dirigentes, que integran distintos espacios de cara a las elecciones, expusieron sus ideas en el Malva. Allí Massa confirmó que encabezará la lista de diputados de la provincia de Buenos Aires. Evaluamos la posibilidad de una primaria para hacer crecer el Frente de Todos y por lo tanto tomamos la decisión. Apostamos a que Alberto Fernández tenga la posibilidad de ser el candidato a presidente de todos, sostuvo antes de explicar que tomó esa determinación en conjunto con intendentes, diputados y gobernadores. Otro tema, la condición que Dalma Maradona le puso a su papá para conocer a su hija. La actriz contó que el 10 está desesperado por ver a Roma, pero reconoció que eso aún no sucederá por una razón muy importante para ella. A 3 meses de haber sido mamá, Dalma Maradona reapareció en TV. La actriz estuvo de invitada en Los Ángeles de la Mañana y se refirió a la relación con su papá. No me gusta hablar de eso en los medios porque trato de que nuestro vínculo sea lo más privado posible. Pero está bien, se dio un poco Dalma en el ciclo matutino. La hija del astro del fútbol reveló que el 10 todavía no vio a su hija y contó también que tiene que ocurrir para que pueda darse el encuentro. No conoce a Roma aún, no es que no la va a conocer nunca. Ojalá pase que la conozca. Ya hablé con él y está desesperado, pero yo tengo que hablar un montón de cosas antes. Mi encuentro con él tiene que ser previo. Me encantaría que la conozca. No es que estoy en contra, explicó. Tengo que aclarar unas cosas antes, después me va a encantar que la conozca. Es el abuelo, pero antes tengo muchas cosas que aclarar. Y no es por enojo. Pero yo siempre le digo todas las cosas que pienso, recalcó. Dalma recordó que siempre es complicado hablar con Diego. Con él la comunicación es muy difícil. Él tiene un teléfono, pero no lo sabe manejar muy bien. Si le mandás un mensaje y en el momento no lo ve, ya no lo ve más. Lo mejor es llamarlo. Si él puede atender justo, es mejor sin intermediarios, sostuvo la actriz. El caso Melanie Schendelbeck. Investigan si hubo una red de trata detrás de la misteriosa desaparición. La joven misionera fue encontrada en Villa María, Córdoba. Estaba asustada y sin su DNI, contó su mamá. Después de 4 días de misterio, Melanie Michelle Schendelbeck, la joven misionera que estaba desaparecida y le mandó a su papá un mensaje diciendo «Me ponen suero, ayuda», fue encontrada sana y salva en Córdoba, pero la investigación sigue abierta. Encontraron el cuerpo mutilado en un río de la joven que estaba desaparecida en Chaco. Secuestraron los autos del tío y un amigo del novio de la víctima, que fue detenido. Lorena Romero estaba desaparecida desde el 9 de junio pasado, cuando salió de su casa en la provincia de Chaco para ir a un kiosco a 3 cuadras y no regresó. Su paradero fue un misterio hasta que en las últimas horas unos pescadores encontraron un cuerpo mutilado en el río Paraná. El cotejo de las huellas dactilares terminó confirmando la peor sospecha. Otro colegio de Caballito sin clases por una invasión de ratas. Se trata del establecimiento donde funcionan la Escuela Normal Superior número 4 y el Liceo número 2, Amancio Alcorta.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Mató a un motociclista en un choque en Almirante Brown y se escapó. La familia de la víctima busca testigos. El accidente ocurrió el lunes pasado en la localidad de Ministro Rivadavia. Un joven de 19 años circulaba con su moto por las calles de Almirante Brown rumbo al trabajo cuando fue atropellado por una camioneta. La víctima, identificada como Jonathan Anselmo Benítez, murió en el acto. El conductor que lo chocó solo se detuvo unos segundos para ver lo que había sucedido. se escapó del lugar y todavía no fue localizado por la policía. El accidente ocurrió el lunes pasado a las 7:35 en el cruce de las calles 25 de Mayo y Leguizamón de la localidad de Ministro Rivadavia. De acuerdo a las primeras informaciones de la policía, Benítez perdió el control de su moto y cayó al asfalto antes de ser embestido. Sin embargo, los familiares de la víctima indicaron que el conductor provocó el choque cuando quiso pasar a un colectivo. Árboles caídos, autos destrozados y calles inundadas, los daños del temporal en Buenos Aires. En algunas ciudades como Mar del Plata, Tandil y Villa Gesell, las autoridades decidieron suspender las clases al menos por 24 horas. Mauricio Sarri pidió a Mauro Icardi para que llegue a la Juventus. El flamante entrenador lo piensa en la delantera junto a Paulo Dybala y Cristiano Ronaldo. La pregunta es, ¿qué pasará con Higuaín? Por su parte, el Cholo Simeone explicó por qué Marcelo Gallardo tendría que ser el entrenador de la selección argentina. El director técnico del Atlético Madrid profundizó con detalles sobre qué es lo que precisa el seleccionado nacional. Diego Simeone volvió a sacarse la mochila de candidato para dirigir la selección argentina. El director técnico de Atlético Madrid entiende que aún no es su momento y prefiere centrarse en el trabajo día a día que solo puede tener en un club. En cambio, eligió a quien cree que debería tomar el timón de este barco, Marcelo Gallardo. Está haciendo una temporada increíble en River y veo en él la cabeza de lo que podemos buscar, aseguró el Cholo en una entrevista con Fox Sports. Lo hace muy bien, está hace muchos años en su club y conoce lo que necesita el fútbol argentino, agregó. La selección argentina femenina se entrenó pensando en Escocia y después visitó la Torre Eiffel. El equipo nacional necesita una victoria para clasificar este miércoles. Lionel Scaloni, mientras tanto, juega al misterio y no confirmó el equipo para enfrentar a Paraguay. Última en su grupo, la Argentina se enfrentará el miércoles en Belo Horizonte a los guaraníes por la segunda fecha de la Copa América, partido trascendental para aspirar a la clasificación. Enérgica charla entre Scaloni y Messi delante del plantel. A un día del choque ante Paraguay, el seleccionador argentino encabezó reunión grupal durante la práctica. Lo tomó del brazo en varios pasajes al capitán argentino. A un día del segundo partido en la Copa América ante Paraguay, la selección argentina se entrenó en el predio Ciudad do Galo en Belo Horizonte y luego de una práctica de fútbol que duró pocos minutos, Lionel Scaloni y Lionel Messi mantuvieron una intensa charla futbolística adelante del grupo de jugadores. Scaloni paró un equipo con cuatro cambios con respecto a la derrota del debut ante Colombia. Lautaro Martínez, Rodrigo de Paul, Roberto Pereira y Milton Casco por Sergio Agüero, Ángel Di María, Guido Rodríguez y Renzo Sarabia. Pero el entrenamiento duró poco y se interrumpió para mantener una extensa charla grupal en el centro de la cancha. Scaloni y Messi tomaron la palabra y mantuvieron un intenso intercambio de conceptos. Incluso el seleccionador por momentos lo tomó del brazo como para reforzar algo que estaba diciendo. A Messi se lo notó incómodo por momentos y muy expresivo con algunos gestos. La charla duró más de 25 minutos y Scaloni fue quien más habló. Luego también hubo momentos en los que hablaron Nicolás Otamendi, Ángel Di María, con evidentes gestos de descontento, y Sergio Agüero. Jorge Rial volvió intrusos y se defendió de las críticas tras la muerte de Beatriz Salomón. El periodista expresó su malestar por las agresiones que recibió a través de las redes sociales. Me desearon lo peor a mí, a mis hijas y a mi mujer, dijo. Luego de ausentarse en la emisión del lunes, Jorge Rial volvió intrusos y se defendió de las críticas tras la muerte de Beatriz Salomón. Contó detalles de aquella noche en la que se desató el escándalo en 2004 y reconoció: me tomé el tiempo prudencial para respetar su recuerdo. El periodista señaló que tanto ella como su esposo no tenían idea de qué era la cámara oculta de Punto Doc, aunque sospechaban que tenía que ver con algunos problemas por la habilitación de la clínica de Alberto Ferriols. Sin embargo, el ciclo mostró al cirujano estético pidiendo favores sexuales a una travesti a cambio de una operación. En 2004 era otra sociedad. Yo le ofrecí irse después de ver la grabación y ella me respondió: bajo ningún punto de vista. Él se quería ir. No me voy a olvidar nunca de un gesto que hizo. Vino con papeles y lapiceras para anotar todo lo que iban diciendo. Cuando terminó el programa hubo enojo, se retiraron peleándose. En el remis ella explotó, agregó Rial. Se conoció cuál fue el último pedido de Beatriz Salomón. Una de sus amigas reveló los detalles de la conversación que tuvieron antes de que entre en coma. El mundo del espectáculo lloró la partida de Beatriz Salomón, la popular y querida vedette que murió el sábado tras una larga lucha contra el cáncer de colon. Estaba internada en el Hospital Fernández y acompañada por sus dos hijas y Alberto Ferriols, su ex marido. Luego de su emotiva despedida en el cementerio de Chacarita, una de sus mejores amigas reveló cuál fue el pedido último que hizo antes de entrar en coma. Adriana Jaumont aseguró en Implacables que la artista quería que la cantante Marcela Wonder entonara un hit de Aretha Franklin en su velatorio. Se trata de la canción You Make Me Feel Like a Natural Woman, un himno del empoderamiento femenino. Su hermana del corazón le explicó a Salomón que cuando ella muriera, Wonder iba a ser muy viejita. Sin embargo, la ex chica Olmedo estaba firme en su deseo y con mucho humor le replicó: me la traes con muletas, con silla de ruedas, pero que me cante. Vamos a escuchar la canción que pidió Beatriz Salomón.
So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. 'Cause you make it.
La cantante acompañó a los familiares y amigos de Beatriz Salomón, hablamos de Marcela Wander, hasta el cementerio de La Chacarita, y antes de llevarla al Panteón de los Actores, le cumplió el deseo en la pequeña capilla, cantando este tema.
Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.